Buenas tardes a todos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, nos dice las siguientes palabras. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Estas son palabras del apóstol Juan, dirigidas a unas comunidades de creyentes, muy probablemente ubicados en Asia, y es posible que fuesen unas comunidades mixtas, en el sentido de que habrían gentiles, pero también podrían haber judíos entre ellos. La idea clave que vamos a ver en esta tarde es que el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Vamos a profundizar en esta idea. Es evidente que este versículo 2 está hablando del Señor Jesús. Él es el protagonista, ya que el versículo previo, el versículo 1, termina enfatizando su persona. El versículo anterior está haciendo énfasis acerca del Señor Jesús. Si os fijáis en el versículo 1 de este capítulo 2, la última parte dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el justo. Y el verso 2, el que viene después, hace la conexión y dice: y Él es decir, Jesucristo el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Quisiera compartir tres reflexiones, dividir esta predicación en tres bloques, sobre este verso 2 de Primera de Juan, capítulo 2. Y lo primero que quiero hacer es profundizar en esta palabra: Jesús es la propiciación. El Señor Jesucristo es la propiciación. Yo sé que algunos de vosotros estáis bastante familiarizados con esta palabra, propiciación. Otros quizá no mucho, y algunos otros a lo mejor pues no sabéis mucho, apenas nada acerca de esta palabra. Pero es una palabra muy importante. Todo creyente y todo no creyente debería conocer esta palabra, porque es una palabra que está en el corazón del Evangelio, es el núcleo del Evangelio, y todo cristiano, por supuesto, no puede permitirse el lujo de no saber qué es la propiciación. Y no está de más hablar una y otra vez acerca de esta palabra, porque la palabra propiciación es una palabra especialmente rica en su sentido, en su significado. Es una palabra profunda, y verdaderamente, como vamos a ver, tenemos que entenderla desde diferentes ángulos. No es cualquier palabra, es una palabra importante, y lamentablemente ha sido una palabra un tanto olvidada en general, y necesitamos tenerla muy presente en nuestra vida. Con respecto a la palabra propiciación, podemos destacar cinco cosas importantes, aunque seguramente habrían más. Y la primera es la idea del apaciguamiento de la ira de Dios el Padre. El apaciguamiento de la ira de Dios el Padre. A causa de nuestros pecados, sabemos que el justo castigo de Dios el Padre está sobre nosotros. Nosotros hemos desobedecido a Dios, hemos roto su ley, Él es un Dios justo y nosotros somos objetos de su juicio, y merecemos su justicia, que es su santa ira o su santo y perfecto enojo. Recordemos que el enojo de Dios, la ira de Dios, no es como la ira de los hombres. Muchas veces pensamos en la ira de Dios como algo negativo, pero en realidad no es así. Es una ira santa, es una ira justa, es una ira perfecta, y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios tiene es algo perfecto. Entonces tenemos que mirar a la ira de Dios como un atributo, como algo que Dios tiene, pero es algo santo, es algo perfecto. Si alguien está equivocado en esto, somos nosotros, por haberle desobedecido. Así que su ira, de hecho, nos dice la palabra que su justicia al fin de los tiempos va a ser un motivo de alabanza. Vamos a adorar a Dios por esa justicia que a veces nos cuesta entender. El hecho es que por nuestra desobediencia, la ira de Dios, el Padre, ese santo enojo está sobre nosotros, pero el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, en la cruz, Él se puso en nuestro lugar, entonces Él recibió ese castigo que nosotros merecíamos, y Dios el Padre descargó su ira sobre el Hijo de Dios. Él descargó su enojo sobre Jesús, y de esa manera ese enojo del Padre quedó aplacado, quedó apaciguado, quedó satisfecho, para que lo entendamos. Está esa idea de la satisfacción. Ese enojo, esa deuda que debía ser pagada, fue pagada sobre el Hijo de Dios por los pecados de su pueblo. Entonces, el apaciguamiento de ese enojo de Dios, el Padre, es uno de los ángulos de esta palabra propiciación. El segundo aspecto es el desvío de la ira de Dios. Es algo muy similar, pero un tanto diferente. La ira de Dios, el Padre, fue desviada. El objetivo de esa ira, el justo receptor de esa ira éramos nosotros. Nosotros merecíamos esa ira, pero al ponerse el Señor Jesús en nuestro lugar, esa ira fue desviada. Ya no va a nosotros esa condenación, sino que fue absorbida y fue sufrida por el Hijo de Dios. El Señor Jesús fue nuestro sustituto. Y en tercer lugar, otra idea. Hemos visto ese apaciguamiento, ese desvío del enojo de Dios, pero también vemos en la propiciación que Dios el Padre es hecho favorable a su pueblo. Dios el Padre es hecho favorable. Su favor viene hacia nosotros gracias a la propiciación. Antes de que hubiese propiciación, Dios el Padre no era favorable a nosotros. Él tenía algo en contra de nosotros, justamente, con razón. Su castigo estaba en contra de su pueblo, de una manera justa, por nuestros pecados. Pero gracias a este acto, a esta propiciación, ya no hay castigo para el pueblo de Dios, sino que hay algo muy diferente. Hay perdón, hay amistad, hay comunión y hay una reconciliación con Dios el Padre. Entonces, aquí hay un cambio de relación. Es importante hablar en cuanto a las relaciones. Antes de la propiciación, la relación de Dios el Padre y su pueblo era problemática. Había un problema, había una barrera. Pero después de esa propiciación, esa relación ya no es negativa, ya no es desfavorable, sino que ahora es algo maravilloso, porque Dios el Padre se hace favorable a nosotros, Él derrama su favor para los creyentes. Número cuatro, cuarto aspecto acerca de la propiciación. La propiciación es un hecho único en varios sentidos, pero es un hecho único en comparación con otras hermosas verdades que vemos en el Evangelio. Os invito a pensar, por ejemplo, sobre otras realidades también gloriosas que encontramos en el Evangelio, como por ejemplo la regeneración, el nuevo nacimiento, o la justificación, o la santificación, o la glorificación, toda una serie de verdades preciosas, pero todas estas cosas que estamos diciendo tienen algo en común. Y es que somos nosotros los que primeramente somos afectados por estas cosas. Dicho de otra manera, nosotros somos los que somos nacidos de nuevo. Nosotros somos los que somos justificados. Nosotros somos santificados. Nosotros somos glorificados. Pero en la propiciación, a pesar de que hay evidentes beneficios para nosotros como resultado, la propiciación es un acto que afecta directamente, en primer lugar, a Dios el Padre y no a nosotros. ¿Entendéis esto? es Dios el Padre el que es hecho propicio hacia nosotros. Es Él, en primer lugar, el que es hecho favorable a nosotros. Él es la primera persona afectada como consecuencia de este acto que tuvo lugar en la cruz. Y evidentemente hay beneficios para nosotros en eso, pero la idea es que la propiciación es única en este sentido, porque es Dios el Padre el primero que es afectado, podemos decir, por esta realidad, porque su actitud hacia nosotros es cambiada. Entonces, la propiciación es un hecho único en el sentido que afecta directamente a Dios el Padre, a diferencia de otras grandes verdades, como las que hemos dicho, en las cuales somos nosotros los que somos primeramente afectados. Y también, en quinto lugar, acerca de esta palabra propiciación, que como veis es muy rica en su significado, y no deberíamos limitarnos simplemente a pensar en ella hoy, sino que os invito a que meditéis en ella en vuestras casas. En quinto lugar, vemos que la propiciación que efectuó el Señor Jesús es el cumplimiento de las propiciaciones que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes entraban en el lugar santísimo y rociaban sangre de animales sobre lo que se llama el propiciatorio. El propiciatorio, que era esencialmente la tapa, era como una tapa del arca del pacto. Y estas propiciaciones que se practicaban buscaban apaciguar, calmar la ira de Dios contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Y de esa manera conseguir el perdón de Dios para el pueblo. Pero lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que estas propiciaciones eran solamente sombras, eran solamente adelantos, anticipos de la gran propiciación que tuvo lugar en la historia. Y esa gran propiciación la efectuó nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Así que lo que pasó en el Monte Calvario es la gran propiciación con mayúscula. Es el cumplimiento de esas pobres propiciaciones que se practicaban en el Antiguo Testamento, aunque bien ordenadas por Dios, porque esas propiciaciones apuntaban a la gran propiciación, al gran evento que fue la muerte del Señor Jesús en la cruz, la que realmente tuvo poder para limpiar nuestros pecados de una manera real. Segunda cuestión que quisiera comentar, hemos visto Jesús es la propiciación y hemos profundizado en varios aspectos de esta propiciación, pero ahora quisiera que viéramos que la propiciación es una iniciativa divina, es una iniciativa de Dios, es algo que surge de Dios, no es algo que surja por nuestra parte. La dirección, si podemos decirlo así, o la trayectoria de la propiciación es de Dios el Padre hacia nosotros. Es Él hacia nosotros. No somos nosotros los que nos hicimos favorables a Dios, sino que fue Dios el Padre quien fue hecho favorable hacia nosotros. Fue Dios quien tomó la iniciativa para arreglar ese problema que había en la relación entre nosotros y Él. Es Él que toma la iniciativa, surge de su amor, de su misericordia, surge del hecho de vernos perdidos, el que Él actúa para que se lleve a cabo esta propiciación. La reconciliación que podemos gozar con Dios no fue una iniciativa nuestra, aunque también es verdad que la Biblia nos llama a reconciliarnos con Dios. No debemos olvidar que hay un papel por nuestra parte que tiene que ver con el arrepentimiento y con la fe, y nosotros debemos reconciliarnos con Dios, debemos predicar a las personas que nos tenemos que reconciliar con Dios, debemos clamar a la gente, apelar a la conciencia de la gente y decirles, reconciliaos con Dios, pero el hecho es que la base de nuestra salvación tiene que ver exclusivamente con la iniciativa divina. Piensa en estas palabras. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, refiriéndose al Señor Jesucristo. Quisiera decir tres cosas acerca de estas pequeñas palabras, pero quisiera hacer un énfasis en esta palabra, Él, para que podamos plantar en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que esta propiciación es algo que el Señor Jesucristo consiguió. La propiciación efectuada por el Señor Jesús en la cruz nos habla de tres cosas evidentes, pero que verdaderamente son hermosas a nuestra alma cuando meditamos en ellas y necesitamos meditar en ellas. La primera es que Cristo es el único Salvador. Es el único Salvador, y este texto nos lo está diciendo claramente, porque dice, Él es la propiciación. Él es. No hay nadie más. Aquí no consta nadie más. Dice la Biblia, Él es la propiciación por nuestros pecados. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro método, no hay otra opción, no hay otra esperanza para que Dios el Padre se haga favorable a nosotros. Solo Jesús, solo el Señor Jesús hizo que el Padre fuese favorable a nosotros. Si tenemos el favor de Dios, es solamente y exclusivamente gracias al Hijo de Dios. Él es la propiciación. También nos damos cuenta que la salvación es 100% del Señor. La salvación es 100% del Señor. Él es la propiciación. Él es la propiciación. Cristo es la propiciación. Es Él quien apacigua el enojo del Padre y lo hace favorable hacia nosotros. Es Él quien desvía la ira de Dios. Es Él quien recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y os invito a que penséis en esto. La base de vuestra salvación, si sois creyentes, está en la muerte del Señor Jesús. Él hizo propiciación en la cruz en aquel día. Recordemos que esto fue un hecho histórico. Y la pregunta es, ¿dónde estabais vosotros? ¿Dónde estaba yo ese día? ¿Dónde estábamos? Pues no estábamos, ni siquiera habíamos sido concebidos. Y quiero resaltar esto para que nos demos cuenta cómo esta hermosa propiciación no está en nosotros. Está fuera de nosotros. Es un hecho histórico que tuvo lugar cuando nosotros ni siquiera existíamos. Y esto nos lleva a pensar que también que ningún ser humano, nadie participó en esa propiciación. La base de esa propiciación no tuvo que ver con ninguna participación de voluntad humana, a menos que pensemos en la humanidad del Señor Jesucristo. Él fue nuestra propiciación. Él fue quien hizo posible que hubiera y que efectuó esa amistad entre Dios y nosotros. Él llevó a cabo esa reconciliación muriendo en la cruz cuando nosotros ni siquiera existíamos. La base de esa propiciación es algo que está fuera de nuestro alcance en cuanto a que fue algo que se hizo, fue hecho por el Hijo de Dios y nosotros no participamos en ese acto de propiciación. Esto tiene, y es el tercer punto en este subpunto, una implicación muy práctica, que es muy simple. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. ¿Veis? Nosotros no podemos hacer nada que agrade a Dios lo suficiente para que su actitud hacia nosotros cambiara. Él era contrario a nosotros, pero lo único que lo hizo favorable a nosotros fue el Señor Jesucristo, no nosotros. Esto nos tiene que llevar a dejar de confiar en nosotros, porque lo que estamos haciendo cuando pensamos que nosotros podemos aportar cosas para que Dios esté contento con nosotros, lo que estamos diciendo es que nosotros de alguna manera estamos participando o contribuyendo a esta propiciación. Pero la Biblia nos dice que es Él nuestra propiciación. No somos nosotros nuestra propiciación. No podemos contribuir a ese cambio, a ese favor de Dios. El favor de Dios no puede ser ganado con méritos nuestros. Y esto tenemos que plantarlo en nuestra mente y darle solamente el mérito a Jesucristo, porque Él es la propiciación y no nosotros. Nosotros quedamos fuera de esta propiciación. Lo único que nosotros podemos hacer es reconocer esto, reconocer que todo lo ha hecho Jesucristo, que si Dios puede ser favorable a nosotros, no es porque nosotros hayamos hecho nada, sino porque Jesucristo ha ganado ese favor, ha conseguido apaciguar la ira de Dios el Padre. No podemos ganarnos el favor de Dios de ninguna manera, porque la única forma posible para que Dios el Padre fuese favorable a nosotros lo hizo Jesucristo, 100% Él. Y para acabar, tercera cosa general que quería decir es que la propiciación es amplia en alcance. La propiciación es amplia en su alcance. Dice este verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Él es la propiciación, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo, los pecados de todo el mundo. La salvación que Jesús efectuó en la cruz no está limitada a un país, ni está limitada a una región, ni está limitada a un grupo de personas en particular, ni a una élite. Jesús murió por personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los tipos, de todas las clases sociales, de todas las razas. Cuando Juan dice que Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo, Juan lo que está haciendo es que está enfatizando el alcance multinacional y multirracial del Evangelio. Es una buena noticia para todo el mundo, para toda la gente, para todos los seres humanos. Y esto tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. La propiciación fue un acto con un impacto multinacional y multirracial. Y quisiera comentaros un versículo que es relevante para lo que estamos viendo aquí, que está en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del 49 al 52. Es un versículo muy significativo porque incluso tiene una estructura muy similar a lo que estamos viendo hoy en Primera de Juan, y nos arroja luz verdaderamente al significado de este verso de Primera de Juan. Y es cuando Juan 11, me refiero al Evangelio de Juan, capítulo 11, del 49 al 52, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año. Fijaos la relevancia de este hecho también. Estamos hablando de un sumo sacerdote. Parece haber unos vínculos aquí en cuanto a lo que hemos hablado antes de la propiciación, ¿verdad? El sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo. Y este sumo sacerdote, independientemente de su actitud, les dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Jesús dice, había de morir por la nación, y fijaos lo que dice ahora, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Veis la similitud? ¿Veis la consistencia cuando unimos estos dos versos en cuanto al significado esencial? Lo que está diciendo este texto es que este sacerdote profetizó que Jesús había de morir por la nación, es decir, Israel, el pueblo de Israel, la nación, pero no solamente por ese país, no solamente por ese grupo de gente, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cuando Primera de Juan 2:2 habla de todo el mundo, él está hablando de los hijos de Dios dispersos por todas las naciones. Y eso debería impactarnos de dos formas muy prácticas, y con esto acabo, y deberíamos responder. Aquí verdaderamente tenemos que pensar esto y responder, porque es importante que respondamos a esto. Lo primero, da gracias a Dios porque su salvación te ha alcanzado. Da gracias a Dios porque su salvación te ha alcanzado. Si tú eres un creyente hoy, debes pensar que esa muerte del Hijo de Dios en la cruz hace un poco más de 2000 años, cuando ni siquiera existías, lo que sucedió ese día, que fue un evento único en la historia, si tú eres cristiano hoy, ha llegado hasta a ti. Esto es algo increíble. Es algo increíble porque tenemos que pensar en nuestra vida. Tenemos que reflexionar cómo Dios ha movido las cosas, las situaciones, para que un día llegaras a ser beneficiario de esa propiciación. Piensa en cómo fuiste alcanzado por el Evangelio. Y fuiste alcanzado por el Evangelio porque Jesucristo, como dice este texto, no solamente murió por los pecados de aquel pueblo, sino que también por los de todo el mundo. Aquí está nuestra salvación. Para los que estamos en Mallorca, aquí está el porqué de nuestra salvación. La propiciación del Hijo de Dios se ha hecho efectiva en personas de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese abierto su salvación a todas las naciones, a todas las razas, a todas las clases sociales? Pero también hay una segunda implicación, y esta es la última, y lo voy a decir de esta manera. Implícate en las misiones. Implícate en las misiones evangelísticas. Implícate. Si no estás implicado, haz algo. Hay muchas cosas que podemos hacer para evangelizar. No todos tenemos los mismos dones. Verdaderamente, todos tenemos muchas limitaciones de todo tipo. Pero este verso que estamos viendo hoy, pienso que es un verso que empuja a las misiones. Estas simples palabras deberían llevarnos a implicarnos en la evangelización. Ya sea Plaza España, ya sea hablar con los amigos más a menudo, ya sea tener más presente el Evangelio. De la forma que Dios nos enseñe y que buenamente podamos hacerlo. Pero estas palabras deberían encender nuestro corazón. Fijaos, dice este verso, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Lo podríamos incluso aplicar literalmente en esta tarde. No solamente por los tuyos y no solamente por los míos. La muerte del Señor Jesús tiene un impacto amplio y las herramientas que Él utiliza para completar esas conversiones, esas salvaciones, somos nosotros. Este verso nos hace responsables verdaderamente. El Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los creyentes del Rafal. Dice aquí, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Esa obra en la cruz fue dirigida a todas las naciones y nosotros no podemos quedar como si nada. No tenemos el derecho y estamos siendo desobedientes si estamos bloqueando o no estamos siendo canales para llevar el mensaje de salvación a diferentes sitios aquí donde estamos, porque esta propiciación no fue hecha para un país, no fue hecha para una iglesia, no fue hecha para un grupo de creyentes. Tenemos que liberar esta salvación, ¿me entendéis? No podemos retenerla, no es solamente para nosotros, tenemos que hacerla pública. Y hay una, verdaderamente aquí hay una responsabilidad. Pensad, el otro día meditaba así, ¿qué sería de mí o de ti o de nosotros si alguien no hubiese hecho el esfuerzo de llevar el Evangelio a Mallorca? Yo no sé dónde entendiste el Evangelio y dónde tú entendiste tu situación y te hiciste cristiano. No lo sé, pero algunos de vosotros quizá fuese aquí en Mallorca. Pero ¿qué sería de ti? Piénsalo. Nosotros, verdaderamente, cuando hemos recibido las bendiciones del Señor, no pensamos en qué sería de nosotros si no las tuviéramos, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a disfrutar de ellas y nos sentimos bendecidos y tan bien que no somos conscientes de ¿qué estaríamos viviendo? ¿Qué estaríamos pensando si la gracia de Dios no nos hubiese alcanzado? Imagina por un momento que pertenecieras a una etnia todavía no alcanzada. Imagínate que estuvieras en Afganistán, en un pueblito de Afganistán. ¿No tendrías conciencia de quién es Jesús? ¿No sabrías nada acerca de la Biblia? Esto debería hacernos, debería movilizarnos, porque verdaderamente es un estado triste como el que más, no tener ni siquiera una referencia acerca de este Jesús que hizo propiciación por todo el mundo, que hizo propiciación por todas las naciones, y aún hay rincones, y más que rincones, en muchas naciones donde no saben que Jesucristo hizo propiciación por todos los pueblos. El mensaje del Evangelio debería ser proclamado mundialmente con confianza y en obediencia a lo que vemos aquí. La propiciación del Hijo de Dios fue para todas las naciones. El Hijo de Dios nos envía a todas las naciones. Quizá nosotros no podamos viajar a todas las naciones, pero tenemos que hacer algo. Por eso te digo en esta tarde, implícate en las misiones. Ora por las misiones, pero no puedes vivir tu vida cristiana sin participar en las misiones. Así que pongámonos este reto. Terminamos. Jesús y solo Jesús es nuestra propiciación. Él es nuestra esperanza. Él lo efectuó. Él completó la obra. Él hizo que Dios el Padre pudiera ser nuestro amigo. Y nosotros no podemos añadir nada a eso, con lo cual debemos quitar todas nuestras pretensiones de contentar al Padre, porque fue el Hijo el que hizo esa propiciación. La propiciación es una iniciativa divina. Todo el plan de Dios es una iniciativa divina que fluye del amor de Dios por los suyos. La propiciación es amplia en alcance y esto tiene dos implicaciones muy importantes. Demos gracias a Dios porque esa propiciación se ha hecho efectiva en nuestra vida a través de su hermosa providencia. Ha llegado hasta nosotros y está disponible para ti en esta tarde aquí en el Rafal. Esa propiciación está a tu alcance, está aquí para que sea aplicada y vivida y experimentada con todos sus beneficios. Y también tenemos la responsabilidad de anunciar a las naciones, a los pueblos, de que el Salvador hizo propiciación por todas las razas, por personas de diferentes tipos, de diferentes idiomas. Y hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Que el Señor nos ayude a evangelizar y a implicarnos en las misiones.